Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, y esperamos que sea de su agrado. Bueno, vamos a comenzar con las aleyas 63 y 64 de la sura El Lujo.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
Cuando Jesús vino con las pruebas claras, dijo: «He venido a vosotros con la sabiduría y para aclararos algo de aquello en que discrepáis. Temed, pues, a Alá y obedecedme. Alá es mi Señor y Señor vuestro. Servidle, pues. Esto es una vía recta».
Si recuerdan el programa pasado y nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, dijimos que el profeta Jesús, saludos sean para él, está entre los presagios o signos de certeza del día de la resurrección, cuando todos los muertos resuciten. Por lo tanto, no hay duda de la ocurrencia de la resurrección y creer en ella es una indicación del camino recto e inquebrantable hacia Dios y la dicha del paraíso. Así que debemos estar en guardia contra las insinuaciones y tentaciones de Satanás, quien es el enemigo jurado de toda la humanidad y nunca pierde un momento para tratar de desviar a los hijos de Adán del camino recto. Las aleyas que les recitamos ahora señalan que el profeta Jesús vino con palabras y pruebas claras, convincentes, lógicas e innegables de su misión, y realizó muchos milagros, como resucitar a los muertos y moldear un ave animada real de arcilla, según el mandamiento de Dios Todopoderoso. Llamó a los israelitas al camino de la sabiduría para despejar las dudas entre ellos a través de la diferenciación entre la verdad y la falsedad, para que abandonen sus caminos cismáticos, se vuelvan atentos a los mandamientos divinos y le obedezcan. Como queda claro en la siguiente aleya, el mensaje del profeta Jesús es el monoteísmo en su forma más pura, cuando quiere decir que él es solo una criatura humilde de Alá, el Supremo. ¿Quién es tu Señor y mi Señor y solo debemos adorarlo? En lugar de atribuirle socios o hijos, este es de hecho el camino recto.
De estas aleyas aprendemos. Primero, los profetas invitaron a las personas a Dios a través de la sabiduría, la lógica y pruebas claras del monoteísmo. Segundo, las diferencias religiosas e ideológicas solo pueden superarse mediante una referencia diligente a los mandamientos de Dios Todopoderoso, como los enseñaron los profetas, en lugar de inclinaciones personales y partidistas. Y tercero, solo el Creador Todopoderoso es digno de adoración y no cualquier ser creado que realice milagros o haya nacido milagrosamente como el profeta Jesús. Subhanallahi al-azim wa bihamdi Subhanallahi al-azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali Ahora escucharemos las aleyas 65, 66 y 67 de la sura El Lujo.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
Pero los grupos discreparon unos de otros. ¡Ay de los impíos por el castigo de un día doloroso! No les queda más que esperar la hora, que les vendrá de repente, sino presentirla. Ese día los amigos serán enemigos unos de otros, excepto los temerosos de Alá.
Estas aleyas indican que los israelitas, en lugar de seguir las enseñanzas de los profetas, diferían entre ellos, negaban la misión del profeta Jesús y lo llamaban mentiroso, mientras que otro grupo que más tarde se conoció como cristianos lo llamó ahijado, exaltándolo a la divinidad, que nunca reclamó. Como resultado, estos malhechores, ya sean exagerados o aquellos que habían negado la misión del profeta Jesús, saludos sean para él, se han vuelto merecedores del castigo divino en el día del juicio. La próxima ley es una pregunta retórica sobre el estado de cosas de tales personas negligentes que no escuchan ningún consejo, ni advertencias, ni noticias, y simplemente esperan conjeturas hasta el punto en que el malvado lo golpea de repente, mientras que ellos están completamente inconscientes. La palabra ahora en esta y muchas otras aleyas benditas del Sagrado Corán se refiere al día de la resurrección, cuyos acontecimientos ocurrirán inmediatamente como si fuera una sola hora. En otras palabras, el día de la resurrección ocurrirá de repente, atrapando a los incrédulos y pecadores, inconscientes y sin preparación para sus consecuencias. La ley 67 dice que en ese día todos los lazos de amistad se rompen en menos que los establecidos por amor a Dios y en su nombre. Por tanto, es natural que las amistades formadas sobre la base de los pecados, la incredulidad y la negación de la verdad se conviertan en enemistad en ese día, ya que todos y cada uno de los malhechores consideran que el otro es la causa de la desgracia. En contraste, los lazos de amistad de los creyentes piadosos y virtuosos son eternos, ya que se basan en la fe correcta y la cooperación sincera de acuerdo con las enseñanzas de los profetas.
De estas aleyas aprendemos, primero, el día del juicio final llegará de repente y solo Dios sabe cuándo ocurrirá. Segundo, los lazos mundanos se convertirán en enemistad si no se forman según los mandamientos del Dios Todopoderoso. Y tercero, la amistad entre los creyentes piadosos y virtuosos es eterna.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Las siguientes aleyas que escucharán son las 68 y las 69 de la sura El Lujo.
Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
Siervos míos, no tenéis que temer hoy y no estaréis tristes. Los que creísteis en nuestros signos y os sometisteis a Alá.
En el día de la resurrección, debido a su sumisión a la divina voluntad, Dios da la noticia a los creyentes de la total seguridad frente a cualquier temor, peligro y dolor. La ley 69 dice que los creyentes sinceros en Dios Todopoderoso tienen una fe firme basada en su completa sumisión a la voluntad de Dios, es decir, el Islam. Por lo tanto, la palabra musulmán significa aquellos que no se someten a nadie más, excepto al Dios Todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos, primero, solo a través de la servidumbre de Dios Todopoderoso se puede alcanzar la paz mental y la tranquilidad del corazón, cuya recompensa en el día de la resurrección es la inmunidad ante cualquier temor, peligro o dolor. Segundo, la mera expresión verbal de la fe no es suficiente, a menos que esté acompañada de fe que conduce a la dicha eterna. Y tercero, un musulmán es una persona que no se somete a nadie excepto a Dios, el Creador Todopoderoso.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Dejar de ser perezoso y la falta de voluntad.
En este programa les vamos a hablar sobre la pereza desde el punto de vista del Islam, en el ámbito de la economía y la psicología. La falta de ganas de trabajar y el desempleo se considera como un problema y un fenómeno perjudicial, lo cual tiene como resultado los trastornos psíquicos, las irregularidades sociales y la delincuencia. Estos daños quitan a su vez la dignidad y la autoestima de los desempleados. Por otro lado, los que se encuentran en paro, además de ellos mismos, también hacen sufrir a su familia y a sus amigos. El imam Sadek, la paz sea con él, dice al respecto que si alguien que es capaz no trabaja, pues se dedicará a la diversión y a perder su tiempo, y de esa manera se dañará seriamente tanto a sí mismo como a su familia. El imam Sadek también aconseja, no seas flojo para que no te humille quien te conoce. Cuando el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, veía a alguien que le caía bien, le preguntaba de su labor y en qué trabajaba. Si respondía que no trabajaba, el profeta decía, «No me gusta esa persona». Le preguntaron al profeta, «¿Y eso por qué?». El profeta contestó, «Porque cuando un creyente no trabaja, abusa de su religión para ganarse la vida».
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. En los próximos programas viajaremos a la provincia de Sistán y Baluchistán y conoceremos los lugares de interés de sus diferentes ciudades. Hemos llegado a la provincia de Sistán y Baluchistán, la segunda provincia más grande de Irán, que se encuentra en el centro de la ciudad de Zahedán, en la región sureste de Irán. Sistán y Baluchistán es una tierra mítica e histórica cuyo pueblo se puede rastrear en los libros históricos y mitológicos de Irán de hace miles de años. La provincia consta de dos regiones, norte y sur. Sistán es la parte norteña de la provincia y la tierra de Baluchistán es su parte sureña. Y la gente de esta provincia es principalmente de las mismas dos tribus, Sistaní y Baluch, las cuales tienen sus propios dialectos. Esta provincia es una de las provincias más misteriosas de Irán, tanto en términos de historia como de lugares de interés y turismo, y tiene ciudades históricas y muy importantes, una de las cuales es la ciudad de Chabahar. En este programa de recorrido por Irán, y en nuestra primera visita turística desde la misteriosa provincia de Sistán y Baluchistán, llegamos a la ciudad de Chabahar y le presentamos los lugares de interés de esta ciudad. Estamos en la ciudad de Chabahar y con el hospitalario pueblo Baluch, en una ciudad que está ubicada junto al mar de Omán y el océano Índico y tiene una historia muy antigua. Es la única ciudad portuaria de Irán desde donde se puede ver el océano. Chabahar, que se encuentra en el sureste de la provincia de Sistán y Baluchistán, tiene una posición muy buena y especial en términos de comercio y estrategia, lo que ha hecho que sea próspera. Sin embargo, la importancia de la ciudad de Chabahar no se limita a su posición comercial, sino que también su belleza y clima templado han provocado la prosperidad del turismo en esta región. El nombre de la ciudad de Chabahar se toma del término cuatro primaveras y se refiere al clima templado de esta ciudad en cuatro estaciones. Únase a nosotros para familiarizarse con las atracciones naturales e históricas de esta ciudad.
Puede que no sea posible para todos viajar a Marte, pero los símbolos del planeta se pueden ver en la Tierra. Todo lo que tiene que hacer es viajar a la pintoresca región de Chabahar, en Irán, e ir de 40 a 50 kilómetros hacia el este, y ahí es donde verá las montañas miniaturas o marcianas, una de las atracciones más hermosas de esta ciudad.
unas montañas que están en las cercanías de la playa Quechua a Bahía Guadar. Estas montañas se encuentran entre los fenómenos geomorfológicos de esta región y están entre los ejemplos de Badland, áreas de tierra altas que no tienen valor para la agricultura y son un fenómeno ecológico especial. Las montañas en miniatura están agrietadas y tienen formas extrañas sin vegetación. Su altura varía en diferentes lugares. Algunas de ellas tienen 5 metros de altura y otras más de 100. Las montañas marcianas o en miniatura, debido a su forma inusual, evoca el paisaje de las montañas de la Luna, debido a su forma inusual y como uno de los fenómenos naturales más extraños, es uno de los polos de ecoturismo más bellos de Irán. En el este de Chabahar se pueden ver y disfrutar más lugares. Cerca de las montañas marcianas hay un desfiladero rocoso que domina un exuberante y hermoso valle desde el que se encuentra, entre los prados, el pueblo de Lipar. Entre las dos montañas, que no están muy separadas, se ha creado una presa que recoge las aguas errantes. El resultado de esta presa es una cuenca de captación de 14 kilómetros de largo, que es la Laguna Rosa.
La Laguna Rosa es uno de los lugares únicos y espectaculares que no se pueden perder en un viaje a Chabahar, porque solo hay 4 ejemplos similares en el mundo. El color de esta laguna es rosado en la mayoría de las estaciones del año. Este color rosado se debe a la presencia de planctones vegetales y la abundancia de materiales orgánicos y minerales en la región. Estos minerales y planctones se dirigen a esta presa a través de ríos conectados al Golfo de Omán. Además del hermoso color de este lago, el crecimiento de robles y ortigas en el agua ha creado una escena extremadamente hermosa que es única. Asimismo, la presencia de aves como flocha, flamenco, zampullín, garza, etc., ha duplicado la belleza de esta zona. A continuación de nuestro viaje por Chabahar, nos vamos al Golfo de Guadar, que se encuentra en el punto más lejano del sureste de Irán y en la zona fronteriza de la ciudad de Chabahar con la frontera de Pakistán. La mitad de esta bahía se encuentra en Irán y la otra mitad en la parte suroeste de Pakistán. El puerto ha sido durante mucho tiempo un centro de comercio y exportaciones a otros países, y los comerciantes de la región solían navegar en las aguas de Guadar entre la India y África. La bahía de Guadar es una de las áreas más protegidas de Irán debido a su ubicación junto a los bosques de manglares y la entrada al bosque similar a un delta de un río con manglares creciendo a ambos lados. En estos bosques, muchas aves marinas han creado nidos y hermosos paisajes. El clima de la bahía de Guadar es único y templado, por lo que los turistas viajan a esta hermosa bahía en todas las estaciones.
A continuación de nuestro recorrido en la ciudad de Chabahar, si nos dirigimos a 5 kilómetros al oeste de esta ciudad, llegaremos a una de las aldeas más importantes y muy antiguas de esta región, a saber, la aldea de Tiz. Esta aldea portuaria tiene una historia muy antigua que se remonta a la era aqueménida hace unos 2.500 años. También fue un puerto importante en los primeros siglos islámicos. Uno de los monumentos más importantes que quedan de este periodo es la mezquita de Tiz. La primera mezquita en Tiz se remonta al comienzo del Islam y se menciona que tiene 1250 años, que es tradicionalmente la segunda mezquita después del Islam en Irán. Esta mezquita es arquitectónicamente similar a las mezquitas de Pakistán y la India, la cual tiene un minarete y también se le conoce como mezquita de un solo minarete. Su patio recuerda a cada peregrino las hermosas pinturas. El minarete y las cúpulas están pintados en colores verde y rojo y sus puertas están decoradas con vidrieras regulares e irregulares. Si le gusta la aventura y visitar lo desconocido, viajar a Chabahar y visitar la aldea de Tiz puede crear una experiencia diferente para usted. En la aldea de Tiz hay un antiguo cementerio con lápidas muy grandes y antinaturales con extrañas formas grabadas en ellas. Ese cementerio se conoce como Cementerio de Jin. Hay tumbas grandes y extrañas en este lugar que han hecho creer a la gente local que este cementerio no es un lugar de entierro para los seres humanos. En este cementerio, las tumbas se excavan juntas sobre una superficie rocosa, lo que ha planteado muchas preguntas. ¿Quién cavó estas tumbas? ¿Por qué eligieron la superficie de piedra para excavar? ¿Por qué medio se excavó? La gente de esta región entierra sus muertos ahí y cava sus tumbas en la superficie del suelo blando. Teniendo en cuenta que los antiguos fueron enterrados en esa zona, la gente del pueblo tiene cuidado de no ir al cementerio por la noche. Algunos creen que los cavadores, para proteger a los muertos de las mordeduras de animales terrestres y subterráneos, pueden haber aliviado el sufrimiento de la piedra al hacer las tumbas de tal manera que honren a sus muertos. Estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro viaje en Chabahar. Esperamos que disfrute escuchando esta aplicación. En el próximo programa viajaremos a Zahedan, centro de la provincia de Sistán y Baluchistán, y nos familiarizaremos con los lugares naturales e históricos de esta ciudad. Hasta otro programa. Dios los bendiga.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Causa de Palestina.
La prisión al aire libre más grande del mundo, uno de los lugares más densamente poblados, un territorio inhabitable. Estas son solo algunas frases que se escuchan en los medios de comunicación a la hora de describir la precaria situación de los 2 millones de habitantes de la asediada Franja de Gaza. Pero la realidad es mucho peor. Desde 2007, el enclave costero está bajo el bloqueo terrestre, aéreo y marítimo del régimen de Israel. Un bloqueo condenado además por la Organización de las Naciones Unidas y todas las diferentes organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos más destacadas en el planeta. Israel impuso el bloqueo para quebrantar la voluntad del pueblo de Gaza y presionarlos para dejar de apoyar a las fuerzas de la resistencia. No obstante, después de 15 años, ahora más palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania ocupada de Jerusalén al-Quds, apoyan la resistencia como el arma más eficiente frente a la ocupación. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos vamos a centrar en la precaria situación de los palestinos en la asediada Franja de Gaza, causada por años de bloqueo total de Israel. Comenzamos.
En septiembre de 2007, el régimen israelí impuso el bloqueo terrestre, aéreo y marítimo contra la Franja de Gaza. El asedio que contraviene el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe el castigo colectivo, ha provocado el colapso totalmente previsible de la economía palestina en Gaza. En la actualidad, 56% de los gazatíes sufren la pobreza y el desempleo juvenil supera el 63%. El asedio ha provocado escasez de artículos básicos como alimentos y combustible. También ha obstaculizado el potencial de Gaza para el desarrollo económico a largo plazo. Los problemas crónicos como el acceso a la educación, la atención médica y el agua potable se han vuelto más evidentes. Desde el comienzo del asedio, Israel ha lanzado 4 guerras contra Gaza, en 2008, 2012, 2014 y en 2021. Cada uno de estos ataques ha exacerbado la ya terrible situación de Gaza, destruyendo gran parte de la infraestructura de la franja.
Las hostilidades han causado graves daños a la infraestructura civil vital en Gaza, incluidas carreteras y líneas eléctricas, lo que ha contribuido a una emergencia humanitaria. Los pasos fronterizos hacia Gaza se han cerrado y la escasez de energía está afectando el suministro de agua. Cientos de edificios y viviendas han quedado destruidos, dañados o inhabitables. Si hay un infierno en la tierra, es la vida de los niños de Gaza hoy.
Miles de palestinos han muerto, incluidos muchos niños y mujeres, y decenas de miles han resultado heridos o traumatizados como resultado de las atrocidades israelíes. El miedo es parte integral de la vida de casi todos los niños de Gaza que han perdido algún familiar o amigo en los bombardeos israelíes. La reconstrucción ha sido casi imposible porque el asedio impide que los materiales de construcción, como el acero y el cemento, lleguen a Gaza. A lo largo de los años, los ataques israelíes también han dañado los oleoductos y la infraestructura de tratamiento de aguas residuales de Gaza. Como resultado, las aguas residuales a menudo se filtran en el agua potable, lo que ha provocado un fuerte aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.
Los tanques de agua que usamos están contaminados y no están limpios. Esto provoca enfermedades en nuestros hijos, por lo que tenemos que llevarlos al hospital porque se ponen muy enfermos.
El bloqueo de Israel ha preparado el escenario para una profunda catástrofe humanitaria.
La asediada Franja de Gaza, con una superficie de unos 365 kilómetros cuadrados y más de 2 millones de habitantes, es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Al menos 1.3 millones de los residentes del enclave costero necesitan asistencia humanitaria. 47% de sus hogares sufren inseguridad alimentaria moderada o grave. 97% del agua potable de la franja no es apta para el consumo humano. Por otro lado, 80% de la población de Gaza pasa la mayor parte de su vida a oscuras, con solo 10 a 12 horas de electricidad por día. Esta escasez de energía eléctrica afecta diferentes aspectos de la vida de los gazatíes. Los ciudadanos de la Franja de Gaza viven en una situación humanitaria bastante crítica, muy crítica, a decir verdad. Ahora, para abordar este tema, conversamos con Carlos Santamaría, es analista internacional, nos acompaña desde Pasto, en Colombia. ¿Cómo está, don Carlos? Muchas gracias. Hay muchos expertos que están calificando la situación en Gaza como un castigo colectivo, un crimen incluso de guerra cometido por el régimen de Israel. ¿Qué deben hacer, en medio de este panorama, los palestinos en concreto, los gazatíes, para poner fin a este asedio?
Desde el geopoder hay una estrategia que tiene 4 elementos fundamentales. Primero, se debe confiar básicamente en los propios esfuerzos de la resistencia y en su propia preparación militar. Además, hay que confiar en la resistencia de varias naciones soberanas para ir formando una red que permita ver el grado de cohesión y preparación que tienen esas fuerzas. No hay que confiar en organismos internacionales como las Naciones Unidas, por ejemplo, que emiten resoluciones. Sin embargo, cuando se los emplaza a actuar decididamente con valor, sin cobardía, se echan hacia atrás. Y sí hay que desconfiar absolutamente del régimen sionista estadounidense, puesto que ellos están dispuestos a dañar todo lo que toque, a asesinar, a bloquear y a impedir que el pueblo palestino sea libre. Afortunadamente, el mundo está cambiando y todo va dirigido hacia la liberación de los pueblos que la requieren.
Ahora, don Carlos, el régimen israelí impuso el asedio para debilitar, entre otras cosas, la resistencia palestina, pero ahora la resistencia liderada por el movimiento Hamas está más poderosa y más popular entre los palestinos. ¿Qué mensaje transmite todo esto? ¿Ha fracasado de alguna u otra manera el asedio?
Hamas está transmitiendo un mensaje profundo, completo. La esperanza para el pueblo palestino de que sus niños, sus jóvenes y sus próximas generaciones vivirán en paz. Eso es fundamental. Además, transmite el mensaje de que hay una fortaleza organizativa en el pueblo, que saben cuándo actuar, cómo moverse y con lealtad. Y se puede unir a ello la preparación militar, que hoy día es evidente. Todo a favor de la libertad y la verdadera nación. El asedio no ha fracasado. En eso hay que estar muy claro, aunque se ha debilitado, porque siguen los sionistas teniendo el control total en los mecanismos de represión, el terror. Sin embargo, no hay que olvidar que a medida que las acciones del pueblo palestino crecen en fortaleza, en lucha y en unidad, la debilidad del régimen sionista se hace evidente.
Hay que tener en cuenta que el cambio de gabinete de Israel marcó precedente también, ¿no? ¿Cree que es posible ver el levantamiento del bloqueo contra Gaza en un futuro cercano o con el gabinete que ya asumió durante 2021, incluso que mantenga las políticas de Benjamin Netanyahu?
Esto hay que entenderlo en su complejidad. El régimen sionista no puede levantar el bloqueo a no ser que negociando algunos elementos, porque ese es su muro de contención, ya que tienen tanta gente, tantos pueblos que los cuestionan, para ellos la fuerza, la represión es su muro de fortaleza. Sin embargo, esto no significará que ese bloqueo se vaya debilitando, puesto que mientras no entiendan que si no hacen una concertación para establecer los dos estados, el fin de Israel se aproximará. Si no aceptan la realidad, que es una visión de paz y de fraternidad entre los pueblos, su destino es absolutamente incierto, pese a los bloqueos, sanciones y castigos al pueblo palestino.
Así están las cosas, ahí el panorama. Señor Carlos Santamaría, como siempre, gracias por acompañarnos en esta edición de Causa Palestina. Marcamos la pausa, ya venimos.
Han pasado 15 años desde que Tel Aviv impuso el bloqueo total contra Gaza. La situación humanitaria en el enclave costero se ha empeorado con el brote de la pandemia de COVID-19. La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido que debido al bloqueo la infraestructura vital se está derrumbando y ha pedido el fin del bloqueo.
Las severas restricciones a la circulación
y las obstrucciones al acceso de personas a bienes y servicios esenciales, incluida la atención médica especializada, generan un inmenso sufrimiento. En repetidas ocasiones, he hecho hincapié en que los palestinos tienen derecho a vivir de forma segura y libre en sus hogares, con un acceso adecuado a los servicios esenciales y oportunidades en un entorno respetuoso de sus derechos a la vida y la integridad física. En cambio, en realidad, bajo la ocupación y el bloqueo, se ven privados sistemáticamente de los derechos fundamentales de libertad que tienen todos los seres humanos.
La Unión Europea, por su parte, ha insistido en que Tel Aviv debe levantar el bloqueo lo antes posible para poder relanzar la economía gazatí devastada por años de bloqueo y bombardeos israelíes.
Israel, como potencia ocupante, tiene que levantar el cierre de Gaza. Debe permitir que las personas y los bienes puedan moverse libremente desde y hacia Gaza, que se pueda invertir, que los gazatíes puedan comerciar con Cisjordania y el mundo exterior. A menos que se haga esto, no podrán recuperarse como comunidad, como economía, de manera sostenible.
El régimen israelí impuso el bloqueo total contra Gaza en 2007, después de que el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, ganara de forma aplastante las elecciones parlamentarias de Palestina en 2006. Israel, con la ayuda de Egipto y la colaboración de autoridad palestina, impuso el asedio con el fin de quebrantar la voluntad del pueblo palestino para resistir ante la ocupación, y así buscaba crear un descontento popular contra Hamas. No obstante, a pesar de 15 años de bloqueo, el pueblo de Gaza sigue apoyando a la resistencia, y la popularidad de Hamas y otros grupos de resistencia como Jihad Islámica ha crecido significativamente en Cisjordania ocupada y Jerusalén al-Quds. Una muestra de masivo apoyo a Hamas se registró a principios de diciembre de 2021 en una ceremonia celebrada en Gaza para conmemorar el 34 aniversario de la creación del grupo. Ahí los líderes del movimiento prometieron hacer todo lo posible para acabar con el bloqueo israelí.
Hamas da la bienvenida a cualquier opción para poner fin al asedio opresivo del pueblo palestino y advierte sobre la demora en poner fin al asedio contra Gaza, al régimen ocupante y posponerlo. Al mismo tiempo que pedimos el fin del asedio opresivo del régimen ocupante y sus partidarios, también pedimos al gobierno de Ramallah que detenga los castigos criminales contra el pueblo palestino en la franja de Gaza.
A pesar de las presiones de la comunidad internacional al régimen israelí para levantar el bloqueo durante la pandemia de coronavirus, el régimen de Tel Aviv, además de endurecer las medidas restrictivas en los pasos fronterizos, anunció en el pasado diciembre el fin de la construcción de un muro subterráneo en la frontera con Gaza. Una medida condenada por las ONGs pro derechos humanos, que vieron el acto como una medida israelí para perpetuar el bloqueo.
Sumamos análisis. En esta oportunidad nos acompaña Adrián Zelaya, es presidente del ECAI Center, está con nosotros desde Durango, en España. Adrián, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Parece que el mundo se está olvidando ya de los millones de habitantes de la Franja de Gaza, de los 2 millones, para ser puntuales. Según la Organización de las Naciones Unidas, las infraestructuras se están derrumbando y la vida de los habitantes del enclave costero, más de la mitad también, ¿no?, de los niños y jóvenes, está en peligro. ¿Usted ve alguna solución a la crisis en un futuro cercano?
Bueno, depende, yo creo que, de qué entendamos por cercano, y sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que se está moviendo, digamos, el contexto geopolítico, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son en este momento las posiciones del gobierno de Israel y de Estados Unidos, no hay que esperar cambios sustanciales de forma inmediata, pero es evidente que el contexto no es que vaya a cambiar, es que ya ha cambiado, ¿no? El contexto geopolítico internacional es distinto, el contexto en Asia Occidental y en el mundo musulmán es distinto, como consecuencia fundamentalmente en este caso del fortalecimiento del, del eje de la resistencia, ese cambio se va a ir acentuando. El eje de la resistencia, por el simple paso del tiempo, va a mejorar sus posicionamientos en Asia Occidental, en Oriente Medio, y el contexto geopolítico va a ser cada vez menos favorable a Washington y, por tanto, va a hacer clarísimamente cada vez más difíciles más difícil el posicionamiento tradicional de Israel, y esto va a obligar necesariamente a que esas soluciones se pongan de una forma o de otra sobre la mesa, vamos a decir, a medio plazo.
Adrián, ¿y a qué se debe el aumento de la popularidad de la resistencia, no solamente en Gaza, sino también en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén al-Quds, a pesar del bloqueo y sobre todo la masiva campaña de desprestigio en su contra?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un factor que seguramente tiene mucho que ver con lo que hemos comentado, es decir, revoluciones, los alzamientos de las poblaciones no se producen, como dijo algún autor, no se producen en realidad por la opresión, sino se producen por la esperanza, no ya por el sufrimiento de una determinada población, sino por la esperanza, aunque sea a nivel intuitivo, de que realmente las cosas pueden cambiar. Y yo tengo la sensación de que ese cambio geopolítico, ese cambio del contexto en Oriente Medio, desde un punto de vista intuitivo, está trasladándose a la mente del conjunto de los palestinos, que están pensando a ver que el cambio es posible. Y en la medida en que ven que el cambio es posible, pues empiezan a apostar con más ganas por opciones en las que ven realmente voluntad de cambio.
Allí el panorama, Adrián, y es que uno de los supuestos motivos de la imposición del bloqueo israelí fue detener precisamente la capacidad de resistencia para responder a las atrocidades israelíes. No obstante, en la operación que vimos en 2021, por ejemplo, en la espada de Al-Quds, vimos el aumento significativo de la capacidad defensiva de la resistencia. ¿Qué mensaje tiene esto para Tel Aviv y sobre todo para sus patrocinadores?
Bueno, yo creo que el mensaje fundamental es decir, que transmitirles que los tiempos han cambiado, ¿no? Tradicionalmente, la política internacional y la política expansionista de los gobiernos de Israel se han basado en el poder militar del propio Israel y de Israel, un Israel apoyado por la primera potencia militar del mundo, como era Estados Unidos. Sin embargo, no solo ya a efectos del contexto que hemos comentado antes, ¿no?, el contexto ha cambiado, sino que hemos visto ya desde un punto de vista de la propia capacidad o diferencial de capacidad militar entre Israel y los países musulmanes del entorno, esto ya empezó a cambiar claramente, se detectó en el año 2006 con la invasión del Líbano por parte de Israel y la clara neutralización de esa invasión por parte del movimiento Hezbollah. Con esa capacidad de resistencia que demostró entonces Hezbollah y con la capacidad que después, ahora más recientemente, ha demostrado la resistencia palestina, Israel está viendo que no solo naciones árabes, sino que los propios movimientos de resistencia son capaces militarmente de hacerle frente. Y esto es un mensaje clarísimo para Israel y para sus aliados, diciéndonos que los tiempos han cambiado y que ya les queda poco tiempo. Ya les queda poco tiempo para rectificar sus posicionamientos y para rectificar sus estrategias, no solo en el caso de Israel, para que empiezan a intentar un diálogo de pueblo a pueblo entre el pueblo judío y el pueblo palestino, respetándose mutuamente, y en el caso también de sus aliados de las monarquías árabes, por ejemplo, para que empiecen cuanto antes a planificar una reorientación de sus estrategias externas e internas, ¿no?, con respecto a su propio pueblo.
Bueno, así es como están las cosas. Adrián, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Pero ¿cómo se comentan estas arremetidas desde los diferentes medios de comunicación? Arremetidas contra la Franja de Gaza. Si hay un infierno en la tierra, es la vida de los niños de Gaza hoy. Así, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas describe la situación de más de 40% de la población de la franja. La situación de los niños gazatíes que han vivido toda su vida bajo el bloqueo y constantes agresiones israelíes que han dejado las infraestructuras en ruinas es realmente preocupante y de angustia. Si de forma inmediata la comunidad internacional no toma medidas concretas y efectivas, sobre todo para levantar el bloqueo, pronto atestiguaremos una gran catástrofe humanitaria en la prisión al aire libre más grande del mundo. Aquí termina Causa Palestina. A ustedes, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.